Yo digo, a ver si ha venido el arrebatamiento y nos hemos quedado los malos nada más. Hace unas semanas hablaba, compartía con vosotros acerca de que la oración es comunión con Dios. Y recordáis, si no os lo recuerdo, que compartía también el hecho de que cuando tenemos esa comunión con Dios, o refiriendo a aquel catecismo católico romano de cuando algunos de los que estamos aquí éramos niños, decíamos que orar es hablar con Dios. Pero hablar, os decía en aquel domingo, hablar es algo de dos direcciones, ¿verdad? Porque si no sería un monólogo. Y un monólogo no es hablar. Un monólogo es que yo hablo, como ahora, y vosotros escucháis. Pero eso no es hablar. El hablar es siempre dos direcciones, implica dos direcciones. Ahora hemos cantado un par de canciones donde nos hemos referido a la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios requiere una comunión con Dios. Son dos direcciones. Yo oro a mi Dios y Él me hace sentir su presencia. Son dos direcciones, es un diálogo. Los discípulos del Señor le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús podía simplemente haberles dado una disertación sobre lo que es la oración, sobre cómo se debe orar, que también lo hizo. Pero algo que siempre me ha llamado poderosamente la atención es que el Señor era eminentemente práctico. Es decir, el Señor no se basaba solamente en teorías, sino que aquello que Él ponía en algún momento como teoría lo llevaba siempre a la práctica. Y por eso es que, aunque el Señor atiende la petición de sus discípulos cuando dice: Señor, enséñanos a orar, Él era el primero que ponía en su vida la práctica de la oración. Y yo a veces he pensado, ¿cómo el Señor Jesús, si realmente Él es el Hijo de Dios, debía de tener un hilo directo, ¿verdad?, con el Padre? ¿Para qué necesitaba orar? Pues fijaos que si Él necesitaba orar, y de hecho oraba, y vamos a ver ahora algunos ejemplos, ¿cuánto más podemos nosotros sentir, tener, anhelar esa necesidad de la oración? Yo siempre en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, lo que veo es que el Señor, cada vez que tenía que tomar una decisión importante, cada vez que realizaba algún milagro importante, ¿sabéis lo que hacía? ¿Se iba con los amigotes de cañas? ¿Dejaba de asistir a la iglesia, a la sinagoga? No. El Señor lo que hacía es que se ponía a orar. Fijaos, hay varios ejemplos y vamos a ver en esta mañana algunos. En Capernaum, al principio de su ministerio y tras una noche intensa de milagros, de sanidades, nos dice la Escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Es decir, el que, según mi forma de pensar, no necesitaba para nada orar porque tenía comunión directa, hilo directo, teléfono directo con el Padre, sin embargo, después de una tarde de intensa actividad, podríamos pensar de agotamiento incluso, nosotros seguramente nos hubiéramos ido a la cama y hubiéramos dicho: qué cansancio tengo. Sin embargo, el Señor dice que, siendo muy oscuro todavía, podemos pensar quizás a las 4 de la madrugada, el Señor dice que se levantó y se fue a orar. No es el único ejemplo. Cuando eligió a los 12, dice la Escritura, en aquellos días él fue al monte a orar, es decir, él tenía que tomar una decisión importante. Y pasó la noche orando a Dios, es decir, no estuvo 10 minutillos, le dijo: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Mira, tengo que, entre todos estos discípulos que tengo, tengo que elegir a unos cuantos, a 12, y ahora ya me voy. Sino dice que se pasó la noche orando a Dios. Dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, es decir, delegados, embajadores, enviados. Cuando el Señor tuvo que tomar una decisión tan importante como quién iba a ser su círculo más íntimo, más cerrado, y a quienes les debía de transmitir sus enseñanzas más valiosas, dice que se pasó la noche orando. Dice también la Escritura, tras sanar a un leproso, dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. El Señor sigue diciendo que se presente al sacerdote, etcétera, etcétera, y que no lo diga nadie. Y como colofón, como terminación de este texto, dice, cuando la gente intentó seguirle, dijo, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Es decir, a veces también en esto el Señor nos da ejemplo, ¿verdad? Nosotros cuando hacemos algo, sea esto o sea mucho más grande, pero a veces hacemos esto y nos gusta recibir la palmada en el hombro y decir: joder, José, lo has hecho, vamos. Sin embargo, el Señor no era así, ¿verdad? El Señor no quería gloria para sí mismo. Él vino con una misión, mostrarnos al Padre. Y en vez de recibir la gloria de los hombres, lo que hacía era que se apartaba a lugares desiertos para orar. En el monte de la Transfiguración, también nos dice la Escritura, dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entonces, cuando estaba en oración, dice la Escritura que su rostro, sus vestiduras se hicieron resplandecientes. Fue en un momento de intensa oración de parte del Señor cuando ocurrió este evento. También después del milagro de los panes y los peces, dice también la Escritura, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Esa es otra de las cosas que vamos a ir viendo también a lo largo de esta mañana, hermanos. No necesitamos estar 300 en una reunión de oración, o no necesitamos estar 300 orando al Señor. Hay muchas veces que estás tú solo, tú sola, orando al Señor, y ahí está, como hemos cantado, la presencia del Señor en tu vida, en la mía. Y vemos cómo después de esta gloria, ¿no? Y os imagináis 5.000 individuos, serían muchos más, contando a las mujeres y a los niños. Tanta gente agradecida, hemos comido, hemos tomado panes, hemos tomado peces, el milagro que el Señor ha hecho es para estar con Él de por vida, para seguirle, para... Y sin embargo, dice que cuando llegó la noche, es decir, cuando la gente ya se empezó a cansar y empezó a irse a sus hogares, el Señor de nuevo se encontró orando solo. A veces esto sucede también en la vida del creyente, ¿verdad? Que a veces te encuentras solo cuando quieres hacer algo, cuando quieres poner algo en marcha. ¿Y eso qué quiere decir también? ¿Que la gente es desagradecida? No. Quiere decir que a veces tienes que estar tú solo o sola clamando al Señor para que algo se ponga en funcionamiento. Si tú eres el motor de algo, tú eres el que debes de poner en funcionamiento las cosas. No esperes a que lo haga yo. Si el Señor te lo pide a ti, tú eres él o la que debe de hacerlo. Y luego sí, cuando recibes la confirmación del Señor, compartirlo con los demás, para que de esa manera en la iglesia todos podamos alegrarnos. También dice la Escritura, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Y ahí fue donde el Señor le mostró, les explicó el Padre Nuestro. Enséñanos a orar, dijo este discípulo. También en Getsemaní, todos sabemos, ¿verdad? Cuando se separa de los restos de los discípulos, cuando coge a Pedro, a los hermanos Juan y Jacobo, Juan y Santiago, y se va a un lugar y dice, esperadme aquí mientras que voy allí y oro. Y cuando tenía a los tres, y después de orar durante un ratito, se adelanta un poco más y dice, velad conmigo. Y el Señor siguió orando. En cada decisión, hermanos, en cada momento importante del Señor, Él lo que hacía era se ponía delante del Padre Celestial y oraba para pedir la dirección del Señor. Esto era lo que hacía el Señor. Ahora, ¿cómo orar? ¿Cómo debemos de orar? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Los judíos tradicionalmente dicen que cuando nos ponemos en oración o en meditación delante de la presencia del Señor, lo debemos hacer lo que ellos llaman bekavana, es decir, concentradamente, con concentración, orando al Señor, concentrándonos en la presencia del Señor como hemos cantado hoy. Esta palabra bekavana, que es con concentración, viene kavana de una raíz que es kibun, y esta raíz kibun lo que nos dice, lo que nos indica, a dónde nos lleva, es que debemos de orar dirigiendo toda nuestra mente a un encuentro con Dios. Yo no sé cómo lo haces tú, yo sé cómo lo hago yo, y sé que muchas veces no lo hago así. Estoy perdido a veces en mis pensamientos, en mis historias, y cuando voy a orar a Dios, empiezo a orar a Dios, pero también empiezo a pensar en las 10.000 cosas que hice ayer, las que tengo que hacer mañana, y eso no es lo que estamos viendo aquí. Lo que estamos viendo aquí es que cuando nos acercamos a la presencia del Señor, debemos de desalojar cualquier otro tipo de pensamiento. Los que practican meditación, esto lo saben muy bien. Hay un estilo de Qigong que se llama el Zen Qigong, donde cuando vas a empezar a practicarlo, cada vez que lo practicas, debes de tener en mente 8 frases. Una de estas frases, lo que dice, lo digo en castellano, porque si lo digo en chino, pues nos va a dar igual. Entonces, en castellano lo que dice es un solo pensamiento ahora. Ninguna distracción. Cuando nos acercamos al Señor en oración, qué importante es esto, ¿verdad? Un solo pensamiento ahora. Concentrados en quién, en nuestras cosas cotidianas. Los que, de nuevo me refiero, los que practican meditación dicen que cuando estás con tu mente concentrada en algo y hay pensamientos que pasan, simplemente míralos, déjalos pasar y olvídalos y vuelve de nuevo a concentrarte en lo importante. Para nosotros lo importante, hermanos, en la oración es concentrarnos en el Señor, concentrarnos en su presencia, saber que estamos en la presencia de aquel que nos dio la salvación, de aquel que nos dio juntamente con la salvación todas las demás cosas. Bekavana, con concentración. En la literatura cabalística judía, Hay dos palabras que tienen que ver con esto de la oración y la meditación. Una es hipodedut, donde podríamos traducir, podríamos decir que es aislarse, estar solo. Luego vamos a ver algunos textos que van a avalar esto. Cuando estamos en oración, en meditación, uno de los aspectos que debemos contemplar es el hecho de estar solos. Cuando, por ejemplo, los miércoles venimos a orar, es verdad que oramos por personas y por diferentes cosas y causas de la iglesia, por el barrio, por los enfermos. Pero hay a veces que a lo mejor un hermano está orando y otro está a lo mejor en quietud, concentrado en la presencia del Señor. Y sin embargo está diciendo amén a lo que el hermano está orando. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos estar solos y a veces también podemos estar juntamente con otros hermanos. Hipodedut, esa es una de las palabras, estar solo, aislarse. Y hay otra palabra que es muy parecida, es hiponenut, que viene de una raíz que es biná, entendimiento. Y esto es profundizar en uno mismo. Es decir, cuando estos judíos cabalistas se ponen en meditación, en oración, hacen estas dos cosas. Una es aislarse, estar solos, y otra es profundizar en uno mismo para alcanzar mayor comprensión. Esto suena perfectamente y está perfectamente ligado con la mayoría de los diferentes métodos de meditación. A veces los cristianos pensamos, cuando oímos el tema de meditación, decimos, uy, quita, quita, lagarto, lagarto, va de retro. Y es porque tenemos mucha falta de comprensión, porque no tiene nada que ver, hermanos. Podemos perfectamente meditar en el Señor. Mirad, estad quietos, paraos, estad quietos y ved que yo soy Dios, dice el Señor. Y cuando hacemos eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo mismo que esta gente nos está diciendo. Estamos aislándonos, estamos solos y estamos profundizando en nuestro interior. ¿Profundizando en nuestro interior para qué? Para llegar a una mayor comprensión de Dios y sobre todo una mayor comprensión de la voluntad de Dios en cada una de nuestras vidas. Yo no sé si a ti te interesa, te importa o quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida. Yo sí. Y yo creo que tú también quieres conocerla, quieres saberla. ¿Por qué? Porque, hermanos, si no conocemos la voluntad de Dios, hay un dicho antiguo que dice: el pueblo que no conoce su historia o su pasado está condenado a repetirla. Y cuando el pasado es bueno, pues qué maravilloso, pero cuando no es bueno, estamos condenados a repetirla. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Queremos conocer, yo al menos, hermanos, quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida, para mi familia, para mi iglesia. Cuando digo mí, no es que sea mío, porque es de Dios. Yo no tengo nada. Lo que yo tengo sencillamente es lo que Dios me ha dejado para que yo lo administre. Mi dinero no es mío. Mi mujer no es mía. Esta iglesia no es mía. A veces cometemos errores, no solamente los que nos subimos a los púlpitos, sino todos. Pensamos que es que, y hablando de la iglesia, es que mi iglesia, ¿cómo tu iglesia? Es la iglesia donde tú asistes, donde yo asisto, pero no es nuestra, es de Dios. Por eso, hermanos, es tan importante que unidos podamos hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado aquí, pero no para nosotros mismos. Yo no estoy predicando ahora porque quiero que vosotros me escuchéis. Claro, sí, quiero que vosotros me escuchéis, pero ante todo quiero tener la bendición de Dios, quiero hacer la voluntad de Dios. Y los que nos subimos aquí muchas veces lo hacemos con auténtico temor y temblor, porque no estamos transmitiendo nuestras propias ideas. A veces sí, por desgracia. Pero lo que queremos transmitiros, y en primer lugar a nosotros mismos, porque en primer lugar estas cosas han servido para nosotros, es hacer la voluntad de Dios y poder ayudar al crecimiento de la iglesia donde Dios nos ha puesto. ¿Qué nos dice la Escritura? Nos dice la Escritura, nos dice el Señor, ¿cómo orar? En Mateo 6:6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. En lo secreto, hermanos. Tenemos una canción, ¿verdad, Pablo? ¿Qué es lo secreto, hermanos? ¿Sabéis qué palabra traduce al castellano del griego? Cripto. La cripta. Ese es el lugar secreto. Nuestra cripta. Nuestro sagrario. Nuestro lugar sagrado. Nuestra habitación que hemos leído también aquí. En la Palestina antigua, las casas de la gente pobre nada más que tenía una habitación. Yo recuerdo hace ya muchos años de esto que os cuento. Mi padre tenía un compañero de trabajo, era amigo también, íbamos a excursiones, iban los dos matrimonios, ellos tenían un hijo y mis padres pues tenían otro que era yo. Y entonces los seis, juntamente con una vecina, una vecinita de la edad de este otro niño y yo, solíamos ir a excursiones juntos. Pues estos amigos de mi padre, de mis padres, vivían por ahí por Vallecas, en la Vallecas antigua, y yo recuerdo que su casa era muy pequeñita y su casa consistía en una única habitación, con una cocinita a un lado, pero era una única habitación, habitación que le servía de salón, que le servía de comedor, que le servía de habitación para dormir, porque el servicio lo tenían fuera. Pues en las casas palestinas antiguas era así. También recuerdo hace muchos años, fui al pueblo de mi padre, a Méntrida, y fuimos a la casa donde un familiar de mi padre, y recuerdo que aquella casa era igual, era una casa de una única habitación y un lugar un poco más apartado, con una simple puerta donde no había nada más, y eso era un corralito chiquitín donde metían al burro. Igual en Palestina, eran casas de una sola habitación y como mucho tenían a lo mejor en un rincón un espacio un poquito más apartado, si se puede llamar así, que les servía de despensa, de granero. En ese lugar, en esa habitación, es donde dice el Señor que nos recluyamos. Y ya avanza algo más. Aquellos que tenían una habitación individual como granero, que cerraran la puerta, se metieran en aquel lugar, no a zamparse la comida, sino a estar en oración. En oración de manera, como hemos visto, en ese jibo de dut, jibo nenut, de manera aislada, para poder profundizar también en uno mismo, porque profundizando en uno mismo también te conoces mejor. Y cuando estamos profundizando en uno mismo y estamos delante de la presencia del Señor, el Señor a veces nos cuenta cosas y nos ayuda a descubrir cosas que están ocultas en nosotros y nos ayuda a poder ser mejores, a poder fijarnos más en nosotros mismos, en nuestros errores y no tanto en los errores de los demás. Esto ya os lo he contado varias veces, soy el abuelo Cebolleta ya. Cuando llegamos a Tortosa y estaba Joaquín Yebra de pastor en aquel entonces, él siempre decía, mira, cuando tú señalas a tu hermano las cosas malas que hace, le estás señalando con un dedo, el índice, pero si te das cuenta, los otros cuatro dedos, porque incluso el pulgar, si os dais cuenta, el pulgar está señalando hacia mí. O sea, por una cosa mala que puedas encontrar en tu hermano, hay cuatro que puedes encontrar en ti. ¿Veis? Yo señalo a Ludi con un dedo, pero los otros cuatro dedos me están señalando a mí. ¿Qué quiere decir? Que preste más atención a mis errores, a lo que yo no hago adecuadamente, antes de señalar lo que Ludi pueda hacer mal. Es una manera también de profundizar en mí mismo, conmigo mismo. Cuando estoy orando en la presencia del Señor, el Señor me está mostrando también esas cosas, si soy sincero delante del Señor. Por eso muchas veces os hablo, muchas veces os insisto, hermanos, de que no vale de nada el orar 5 minutos y decir, venga, vámonos, que nos tenemos que ir, tenemos que hacer cosas. Cuando estamos en oración, en meditación delante de la presencia del Señor, este bicho infecto hay que ponerlo en avión, en silencio o como queramos. Nos tenemos que quitar el reloj, si es que llevamos reloj, en la muñeca y dejarlo en la mesilla y ponernos delante de la presencia del Señor. Yo quiero descubrir cómo soy yo. Y eso es el Señor el que me tiene que ayudar. En lo secreto, para que nos recompense en lo público. Creyendo que Dios es nuestro galardonador. Yo creo que en esto no creo que tengamos ningún problema, ¿verdad? Dice en Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, hola, y que es galardonador de los que le buscan. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Yo me acerco a Dios porque tengo fe en Él, porque creo en Él, porque sé que las cosas buenas y quizás las no tan buenas vienen de Él. Y digo las no tan buenas no porque no sean buenas. Seguramente que son buenas para mí, pero yo todavía no las he entendido así. Y cuando estoy delante de la presencia del Señor y paso tiempo en oración delante del Señor, lo que sucede es que voy estimulando mi fe. Mirad, las iglesias, todas las iglesias que yo conozco, y no es que conozca muchas, pero la inmensa mayoría, todas tenemos un defecto. Recuerdo cuando estábamos, Maite y yo, en la anterior iglesia, venían las reuniones de oración. Y sabéis una cosa, hubo que quitarlas de Mendoza, las reuniones de oración los jueves, porque íbamos 3 en una iglesia de 80 personas. Aquí no estamos tan mal, porque venimos 5 en una iglesia de 17. Y se quedaban los miércoles nada más en Tortosa la oración. ¿Y sabéis quiénes venían a la oración? Las abuelitas. No faltaba ninguna. Podemos pensar, bueno, es que las abuelitas tenían tiempo, tienen tiempo. Hagamos esto, hermanos. 4 dedos señalándonos a nosotros. ¿Tenemos tiempo para otras cosas? ¿Y para el Señor? ¿Tenemos tiempo? Estimula nuestra fe, hermanos. Cuando estamos orando delante de la presencia del Señor. Y por supuesto, y esta es otra de las cosas que también yo siempre digo, si yo vengo a la iglesia, imaginemos que hoy no predico yo, predica Pablo. Si yo vengo a la iglesia nada más para escuchar la predicación de Pablo, estoy haciendo algo muy mal. Es bueno que venga, claro, como un pajarillo, para escuchar lo que el Señor tiene que decir a través de mi hermano. Claro que sí. Pero venir a la iglesia no significa voy para escuchar la predicación del hermano. Conozco hermanos que a lo largo de los años siempre han tenido ese problema. Es que yo vengo a la iglesia para que me den. No voy a ser frívolo. Para que te den bien, sí. Vengo a la iglesia, hermanos, ¿a qué? A dar. No vengo a que me den, vengo a dar. ¿Y a dar qué significa? A dar, cuando estamos en tiempo de alabanza, alegrarme en la presencia del Señor y poner la carne en el asador, porque yo quiero alabar a mi Dios. A lo mejor me sé mejor la canción, me la sé peor, pero quiero de corazón, sincero, profundo, alabar a mi Señor. Entre canción y canción, que hay un pequeño tiempo para orar. No voy a esperar a que otro hermano ore, porque a lo mejor otro hermano no ora. Voy a ser yo el que va a tomar la iniciativa. Desde hace algún tiempo hay una palabra que se oye mucho en las empresas, y es que te dicen que tienes que ser proactivo. ¿Verdad, Pablo? ¿Ya te lo han dicho a ti también? Hay que ser proactivos. Pero ser proactivo significa que tú tomes la iniciativa, que yo tome la iniciativa. Y en la iglesia, hermanos, pasa exactamente lo mismo. Yo no voy a esperar a que ore el hermano. Es que si ora el hermano, gloria a Dios. Y si me quita el hermano que yo pueda orar porque está orando él, pues gloria a Dios. Pero voy a orar yo, porque no voy a esperar a que otro lo haga por mí. Yo debo tomar la iniciativa, porque no estoy en el club de campo de los ricos o de... Estoy en la casa del Señor. Y cuando estoy en la casa del Señor, yo debo de ser el que debo tomar iniciativa. Entre otras cosas, porque sé que mi oración va a ser una oración también de bendición, y voy a poder bendecir a mis hermanos por medio de mi oración. Cuando estoy escuchando la palabra del Señor, voy a estar atento con mis oídos, con mi visión, con mi corazón, porque anhelo aprender del Señor. Ahí sí, ahí voy a estar recibiendo. Pero fijaos, cuando venimos a la reunión, nada más que hacemos una cosa, de recibir. Recibimos lo que el hermano, lo que el predicador está diciendo en ese momento. Pero todas las demás cosas es que yo vengo a dar. Cuando vengo a alabar al Señor, cuando vengo a cantar al Señor, yo estoy dando. Cuando vengo a orar, yo estoy dando. Cuando vengo a dar mis diezmos y mis ofrendas, yo estoy dando. Cuando estoy compartiendo con el hermano o con la hermana lo que el Señor está haciendo en mi vida, yo estoy dando. Luego, ¿a qué venimos a la iglesia, hermanos? A recibir. Venimos principalmente a dar. Y a dar no de nuestra amargura. Si damos de nuestra amargura, quiera el Señor que demos con un hermano, con una hermana, que pueda abrazarnos y pueda decir, todo está bien. Vamos a seguir adelante. Yo te voy a apoyar en oración para que esa raíz de amargura pueda ser quitada. Pero todas estas cosas, hermanos, que estamos viendo en esta mañana, tienen una base. Y la base es tu soledad con Dios. Mi soledad con Dios. Y si no tenemos esa, si no partimos de esa base, de esa soledad con nuestro Señor, todo lo demás no sirve absolutamente para nada. Porque seguiremos pensando que cuando venimos a la iglesia venimos para recibir. Y fijaos lo que estamos viendo en esta mañana. Venimos a recibir una cosa, lo que el hermano predicador comparte con nosotros. Pero todas las demás cosas, y son muchas, cuando venimos a la reunión venimos para dar, para compartir, para que otros puedan ser bendecidos. Creemos que Dios es nuestro galardonador y Dios puede hacer todas esas cosas en nuestra vida y estimular nuestra fe. A veces necesitamos creer, ¿verdad? Necesitamos ver, aunque la Escritura nos diga por activa y por pasiva, que las cosas no son así. Pero incluso cuando estamos estimulando nuestra fe mediante la oración y vamos creciendo en nuestra fe por medio de la oración, siempre podemos decir como aquel padre, creo, pero ayuda mi incredulidad. Acercándonos con un espíritu perdonador. Mirad, si nosotros no perdonamos a los demás, el Señor, Pedro, todos conocemos ese caso, ¿no, Señor? ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Yo era de las personas que decía, me la haces una, me la haces dos, 3 ya no me la haces, porque rompo totalmente y cada uno por su camino. No es eso tampoco lo que enseña el Señor, ¿verdad? 7 veces le dice Pedro, y ya como diciéndole, y ya vamos, con 7 veces va servido. ¿Y qué le responde el Señor? Sí, Pedro, 7 veces y como mucho, ¿eh? ¿Qué le responde el Señor, hermanos? ¿Cuántas veces dice el Señor que hay que perdonar al hermano? Hasta 70 veces 7. 70 veces 7 son 490 veces. Yo creo que cuando vamos por la tercera o la cuarta ya perdemos la cuenta, porque qué cansino, qué aburrimiento tener que estar contando las veces que perdonamos al hermano, ¿verdad? O a la hermana. Quiere decir con esto el Señor que lo incontable. ¿Se lo merezca o no se lo merezca? Porque esa puede ser otra. ¿Se lo merezca o no se lo merezca? Y cuando estáis orando, dice el Señor, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Mira, yo no sé, hoy, ahora al final nos hemos quedado muy pocos. Javi me ha dicho que se tenían que marchar porque tenían que llevar a alguien, no recuerdo si era un familiar, una amiga, al aeropuerto. Pero como a veces nos ha recordado nuestro hermano Pablo, menos es más. ¿Qué quiero decir con esto? Mirad, se han hecho, me voy a basar en lo secular, se han hecho estudios de gente en determinados lugares. Claro, todos estos estudios normalmente, no sé por qué, sí, bueno, creo que sí sé por qué, se suele hacer en los Estados Unidos. Y en esos estudios, en diferentes ciudades, en diferentes épocas, lo que da como resultado es que cuando hay un umbral, no sé si habéis oído hablar de la teoría del mono 100, lo que viene a decir esta teoría es que cuando hay un umbral, un techo, X personas o animales, haciendo una misma cosa, llega un momento en que esa cosa ya se realiza de manera, podríamos decir, subconsciente. Ya todo el mundo hace eso así. Pues en esos estudios que han hecho con gente que se dedica a temas de meditación, lo que ha sucedido es que en esas ciudades ha descendido drásticamente la criminalidad. Es decir, cuando el 1% de una población, fuera en Chicago, en Nueva York, Los Ángeles, se ponían con un propósito común en meditación, nosotros podríamos decir en oración, la criminalidad descendía. Yo estoy convencido. Lo que pasa es que, claro, el 1% de un barrio de 300.000 personas, pues es mucha gente. Pero han descubierto que si la raíz cuadrada de ese 1% se dedica de una manera intensa, mucho más intensa, a pedir por algo, ese algo sucede. Y ya solo se necesita la raíz cuadrada de ese 1%. Yo no sé cuánto interés tienes tú, tengo yo, porque la gente de este barrio se convierta, porque la gente de este barrio venga a esta iglesia, o a las 3 o 4 iglesias que pueda haber en el barrio. Hombre, claro, nosotros al estar en esta iglesia, nuestro deseo sincero es que vengan aquí, lógicamente, ¿no? Pero estoy convencido, hermanos, de que si alcanzamos ese umbral que hoy por hoy tendríamos que ser el 100% de la iglesia, los 17, 18 que somos, tendríamos que ponernos de una manera, como hemos estado viendo hoy, en profundidad, aisladamente, concentrados en nuestro Dios, en la presencia de nuestro Dios, concentrados y profundizando en nosotros mismos, dejando pasar los vientos, dejando pasar las nubes, los otros pensamientos, y volver de nuevo a nuestro pensamiento inicial, a nuestro pensamiento, a nuestra concentración en Dios y pidiendo, Señor, llena nuestra iglesia de almas de este barrio. De una manera persistente, insistente, en lo de llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. El original no dice eso. No da esa intención, sino da una intención de insistencia. No sé si fue Raúl o Pablo el que hace ya semanas atrás nos comentó esto también un poco. Es insistencia, es decir, no es que yo me acuerdo un día y oro por ello, sino insistentemente estamos llamando y llamando y llamando. ¿Cuántos? Todos. ¿Cuándo? Todos los días. Y si puede ser varias veces al día, mejor. ¿Cómo? En nuestra habitación, en soledad, con nuestro Dios. Y si nos da igual que seamos 10 o seamos 8, no lo hagamos, hermanos. ¿Para qué? Vamos a seguir igual. Vamos a seguir mirándonos cada uno a las caras y vamos a seguir haciendo esto. La culpa de Pablo, que no predica bien. Como no predica bien, ¿para qué va a venir gente? La culpa es de Pablo. Cielos, ¿no será mía que tengo 4 dedos apuntando hacia mí? Lo entendéis, ¿verdad? Esto no es una recriminación. Yo soy el primero, los 4 dedos. Yo soy el primero que me tengo que recriminar en esto. Pero hermanos, si realmente queremos que la gente se convierta al Señor en el cual nosotros creemos, que es el Señor que está allá arriba en los cielos, y que un día podamos juntos estar en su presencia y que Él nos pueda decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Tenemos que dar pasos. Yo no voy a esperar a que Reme o Ludi o Pablo o Olga, Alfonso, Maite, dé los pasos. Porque entonces, ¿sabéis una cosa? Si hago eso, estoy esperando que los demás lo hagan por mí. Y si estoy esperando que los demás lo hagan por mí, si estoy esperando que los demás oren, si estoy esperando que los demás den pasos de fe, entonces yo voy a seguir, también como se dice ahora mucho en las empresas, en mi zona de confort, porque en mi zona de confort estoy tan a gustito que para qué me voy a molestar. Debemos tomar cada uno de nosotros la iniciativa, hermanos. No debemos esperar a que otro, otra, lo haga por nosotros. Somos nosotros, cada uno, de manera individual, los que debemos hacerlo. ¿Cómo? Con esta comunión con Dios. Comunión con Dios para sentir su presencia y que sintiendo su presencia, Él nos pueda dirigir y pueda decirnos, mira, esto es lo que tienes que hacer. No lo que tienes que hacer y decírselo a Ludi que lo haga ella. No, yo lo tengo que hacer. Y para entender al Espíritu Santo, primero debo estar en contacto, en comunión, en armonía con el Espíritu Santo en mi vida. ¿Cuándo? ¿En la iglesia? No. También en mi casa. En mi casa, aunque esté mi suegra. Pero yo debo hacerlo en soledad delante del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos, Señor, muchas gracias. Esto, perdóname si en algún momento, Señor, ha sonado a bronca, a amonestación.